Muy buenas tardes, una de la tarde con 36 minutos de este lunes primero de junio de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín, al otro lado de la línea?
Muy bien, don Fernando, ¿cómo le va usted?
Muy bien, pues. Oye, como todos los días, que casi todos los días de estos últimos meses, histórico en nuestro país, donde se publica la cifra del indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, menos 14,1. Histórico, además, peor a lo esperado. El mercado esperaba entre 8 y 10% de caída. Y de alguna manera grafica el impacto que está teniendo en nuestro país esta crisis del coronavirus, especialmente en este caso en la actividad económica, ¿eh?
Durísimo, durísimo. Fíjate que en la mañana, para los que no pudieron oír el programa, tuvimos el privilegio de tener al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Escuché en la entrevista.
Y hablamos, la idea era hablar sobre el programa, el plan de choque para enfrentar la crisis y también para iniciar la reactivación, que lo hizo con parte del equipo que lo acompañó en Teatino 120, con Rodrigo Cerda y con Germán González. Y obviamente que terminamos hablando mucho rato también de lo que ocurrió esta mañana, con cifras. Tú sabes que no hay precedentes en la serie en Chile. La serie partió el año 86, no considera la crisis del 82-83, pero los números que se han podido levantar en el tiempo indican que se acerca a esos niveles. Ahora, los del año 82-83 finalmente fueron el comportamiento del año. Aquí tenemos todavía la secreta esperanza de que esto al menos en el tercer trimestre empiece a levantar. Veía recién unas declaraciones del presidente de la CPC que dice que Chile está preparado para iniciar una recuperación lenta pero sostenida a partir del mes de septiembre. Tengo esperanza y veo que los mercados hasta ahora, siempre más conectados con el exterior y con Estados Unidos que con nuestra propia realidad, también dan algún nivel de esperanza, bajando así el dólar, subiendo la bolsa, subiendo el cobre. Pero de todo eso vamos a conversar durante el programa.
Sí, no, y vamos a tener la segunda parte, una entrevista muy referida a este 14,1 negativo con Sebastián Sensacua. Pero como dice el señor director, a pesar de esta pésima noticia que conocí a primeras horas de la mañana, hoy día los mercados, tanto en nuestro país como alrededor del mundo, muestran señales bastante positivas. La bolsa local subiendo 1,6%, el dólar cayendo bajo los 800 pesos con fuerza. Y esto en un contexto donde uno se pregunta en el fondo qué está pasando, porque todo el fin de semana vimos el cohete. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad, yo lo vi.
Sí, pues.
Emocionante, sí.
Muy,
bien.
Muy emocionante, efectivamente.
Sí, pero después del cohete empezamos a recibir videos que nos llegaban de Estados Unidos con niveles de violencia que, a muchos nos recordaron los peores minutos del estallido de la violencia en nuestro país. Y que hacía presagiar que la cosa iba a ir más o menos mala en los mercados en día lunes. Y fíjate que parte el día con algo de optimismo global. El cobre está subiendo, las bolsas en general en el mundo, no estoy diciendo un alza, digamos así, para ponerse a celebrar, pero hay números positivos. Y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y yo creo que, fíjate que hay varias explicaciones. Hay una tesis acá que tiene que ver con, en nuestro país en particular, y en particular respecto al tema del dólar, de que esta línea anunciada del Banco Central, que entrarían o podrían entrar 24 mil millones de dólares, además de que teóricamente habría una presión de Donald Trump para que se aceleren las medidas de reactivación de la economía a través de la política monetaria. Y además se conocieron cifras de producción en Estados Unidos que fueron un poquito menos malas de lo esperado, lo que de alguna manera a algunos los hace pensar de que lo peor está quedando atrás, ¿eh? Entonces todo esto conjugado nos da este panorama bastante curioso donde a pesar de las muy, muy, muy malas cifras que conocimos en la mañana en nuestro país, tenemos mercados al alza partiendo junio con energía, lo cual no deja de ser llamativo, al menos.
Sí, pues no deja de ser llamativo porque lo vamos a hablar después con, efectivamente, con Sebastián Sensacua, pero ya que los números fueron tan malos en abril, Uno esperaría que en mayo sean aún peor porque el confinamiento se sintió mucho mayor en Santiago y evidentemente que más allá de la actividad minera que hay en el norte del país, fundamentalmente el motor económico del país está en Santiago y eso lo vamos a sentir en el mes de mayo. Hoy, donde también salieron números malitos y en línea con lo que estamos hablando es con el sector del turismo, fíjate que el INE dio a conocer hoy día el número de pernoctaciones, ¿eh? Las noches que tú duermes en un hotel, se desplomó 91,5% en abril. Es tremendo ese número. Y si uno lo mira a la región metropolitana, es aún peor, es un 96,6%. Solo mitiga ese problema el norte, donde el índice está en niveles de en una caída del 70 y algo por ciento, que también es una locura, una monstruosidad, pero más acotado que el 96,6% de Santiago, que realmente también
es
un sector probablemente el más golpeado de todos.
Es difícil pensar en cualquier industria, dígame usted, señora, señor que nos está escuchando, ¿qué industria aguanta si de un minuto para otro el 96% de las ventas se caen? Es difícil proyectar ese tipo de escenario. Oye, ¿te parece?
No hay bolsillo.
¿Cómo, perdón?
No hay bolsillo que aguante.
Claro, no hay bolsillo que aguante. Ni siquiera con ayuda ni ningún tipo. Oye, tenemos a José Baeza en línea para tratar de describir un poco qué está pasando en los mercados. ¿Qué tal, José?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, bien, pues aquí un poco sorprendido, ¿no? La situación, como que yo me esperaba otra, tener que contar otra historia a esta altura, ¿no?
Se lo reconozco. En la mañana, antes de que abrieran los mercados, tanto Chile como Estados Unidos, yo pensaba que iba a ser un día negativo. La retórica entre China y Estados Unidos está cada vez más álgida y China pasó más allá de las palabras a los hechos, ya pidiéndole a sus agricultores que no compraran soya norteamericana. Obviamente, algún recado vuelta va a mandar Trump, pero la cosa está escalando. Hubo también un laboratorio norteamericano que la prueba más masiva de su vacuna les fue mal. Entonces, era un día que esperábamos que fuera bastante negativo, pero al parecer los inversionistas están buscando estar esperanzados con una reapertura a la economía, y eso es lo que estamos viendo los mercados hoy en día. Así que están todos positivos. Al parecer, la gente, a lo mejor viene en línea con lo que están conversando ustedes, de que como no hay negocio que aguante mucho tiempo con el 96% de sus ventas cerrados, al final a lo mejor lo más importante hoy en día es que cerraran la economía y no tanto la guerra comercial, y así lo están viendo los inversionistas. El Dow Jones está un 0,49% arriba, el IPSA acá está recuperando fuerte, un 1,68%, amaneció medio tímido, pero con el transcurso de las horas no ha parado a subir, la verdad. Así que claro, parece que es un día con mucho más positivismo de lo que nosotros mismos pensábamos que íbamos a tener el día.
¿Y el dólar, estimado, tipo cambio?
El dólar también, 793,78.
¿Cuánto rato que no lo veíamos bajo 800? Varias semanas, ¿no?
O sea, honestamente no me acuerdo. Y que haya cerrado, porque claro, hoy día en la mañana lo tuvimos 799, después recuperó sobre 800, la semana pasada también lo tuvimos bajo 800 pesos, pero no cerró hasta el nivel. Fue como fue a buscar el nivel y terminó rebotando. Hoy en día ya cerró el observado y cayó más de 10 pesos. Cayó, ahora que acá tengo el número, cayó 12,85 pesos. Cayó bastante fuerte. Y eso claramente habla de un apetito por riesgo, porque el dólar es una moneda de refugio mundialmente conocida.
Oye, José, volviendo un poquito al mercado, ¿qué está pasando con la liquidez de la TAM? Recordemos que salió ya del IPSA. Se van a cerrar los ADR, hay varios indicadores que lo han sacado, se suponía que iba a perder liquidez, pero veo que sigue siendo entre las más chanzadas, por lo menos hoy, y sigue recuperando terreno, le queda mucho, pero sigue recuperando terreno en medio del capítulo 11.
Sí, es una muy buena pregunta, y como también para setear un poco expectativas desde los inversionistas, la liquidez debería tender a bajar fuertemente, ¿ya?, porque deja de estar dentro del universo invertible de muchos actores que son los más activos en la bolsa local, tanto los institucionales como los extranjeros. El hecho de que estén los índices también le pone mucho problema para que fondos más grandes inviertan en ello. Entonces debería tender a bajar bastante. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, y en la medida que vayamos conociendo noticia buena, noticia mala, y así vayamos día a día, la volatilidad va a hacer que aumente un poco las transacciones. Sí, hoy día han trazado 4.200 millones de pesos, pero bastante menos que lo que vimos la semana pasada. Así que yo creo que ya estamos empezando a ver una baja bastante fuerte en el nivel de la liquidez. Pero como insisto, no va a ser mañana, no es que mañana vaya a trazarse millones de pesos, sino que iría a ser acá en el transcurso de las próximas semanas.
Clarísimo.
José, y también importante con lo que vaya a pasar, obviamente.
Obvio, que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, que estén muy bien.
Chao, José.
Hasta luego.
Don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, está pasada por el mercado. A mí me llama mucho la atención, señor director, no sé si usted, vemos los videos de Estados Unidos, cuando se supone que estamos en la mitad de una cuarentena y de la pandemia, y unos movimientos de personas, digamos, que parece que no estaban informadas de que hay un virus, o simplemente no le tenían mucho miedo, digamos,
al virus. La irresponsabilidad y la tontera no tiene clases sociales.
Sí, porque la violencia no. Sí,
y no violencia. Tiene hemisferio.
En fin. Oye, a ver, hoy día quedarse en la casa es la función principal, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, especialmente los que vivimos en aquellas comunas con cuarentena. El BCI tiene una serie de medidas de apoyo para que se puedan realizar la gran mayoría de las cosas que uno hace con el banco desde la casa. Y además hay una serie de beneficios a través de las tarjetas de crédito. Todo lo anterior está disponible en la página web www.bci.cl. Tanto las medidas de apoyo a sus clientes, hay unos artículos bien explicativos de cómo se pueden hacer las cosas de manera digital, y además están todos los beneficios que tiene el BCI para las personas que tienen tarjetas de crédito.
Bueno, y una gran manera de sacarle beneficio a esas tarjetas de crédito o a otras tarjetas también es en brooksbrothers.cl, donde está a tope la temporada otoño-invierno. Es momento de comprarse algún suéter, alguna chaquetita, o prepararnos con algún abrigo para cuando podamos salir, y la moda está realmente de punta, así que los invito a que vean brooksbrothers.cl.
Y hoy crecer puede ser más simple con Parte de Pago de Almagro. Este es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solamente deja tu casa actual o tu departamento actual en Parte de Pago y ellos hacen todo el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Bueno, los invitamos a que aseguren su auto con el nuevo sistema de Sura, donde usted paga un cargo fijo de 9.900 pesos mensuales y paga solo por los kilómetros andados. Imagínese que ese producto es muy buen negocio para usted cuando estamos en tiempos normales. Imagínense ahora en la pandemia, donde el auto se puede ocupar muy poquito, y usted paga prácticamente el mínimo. Muy acorde a los tiempos y muy flexible. Está en sura.cl o también lo puede cotizar a través de su corredor.
Tal cual. Bueno, y como lo comentábamos hace algunos minutos, tenemos a Sebastián Senzacua, economista jefe de Vice Inversiones, al teléfono. ¿Qué tal, Sebastián?
Buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola, buenas Sebastián. Tardes, Sebastián.
¿Tanto tiempo, Sebastián?
Semana, sí.
Tanto tiempo, sí.
Ahí estaba.
¿Tenía abandonado?
Distanciado también aquí.
Distanciado socialmente, sí. Distanciado socialmente. Oye, bueno, pero qué buen día para conversar contigo, Sebastián. No sé si es un buen día. Un día interesante para conversar contigo, pero muy mal día para la economía. 14,1% negativo, algo que se supone que nunca había sucedido en nuestro país, al menos a nivel de cifra mensual. ¿Cuál es tu visión? ¿Esperaba, no esperaba? ¿Algo que te haya sorprendido del desglose del comunicado del Banco Central?
Bueno, la lectura es claramente negativa, como tú mencionas, Fernando. El mercado y nosotros estábamos posicionados para una caída en el IMASEC de abril, pero no de la magnitud que finalmente se dio. A nosotros en Vice Inversiones, con las cifras sectoriales que se dieron a conocer la semana pasada, estábamos anticipando una caída en torno al 9% en abril respecto de abril del año pasado. Finalmente este 14,1 sorprende a todo el mercado, en gran parte, a gran mayoría, y sin lugar a dudas va a llevar a que las perspectivas de caída que estamos hablando para este 2020, en verdad, no de crecimiento, las perspectivas de contracción económica van a ser mayores que las que se tenían, por ejemplo, hace un mes atrás, en base a la última encuesta de expectativas económicas. En general, la sensación o la expectativa era de una cifra negativa, viendo, ¿no es cierto?, lo que ha estado pasando en materia sanitaria y cómo eso está llevando o involucrando que se vayan paralizando diversas actividades productivas. Entonces, sin lugar a dudas, se está esperando algo negativo, pero no de la magnitud que finalmente fue, por lo que en ese sentido vamos a ver revisiones a la baja en las expectativas para este año en términos de PIB.
Claro. Oye, y tú decías al comienzo que las cifras sectoriales te hicieron pensar de que esto no venía tan mal. Nosotros conversamos la semana pasada con algunos también analistas de mercado y economistas, y decían algo parecido. Entonces, son dos preguntas en una. La primera es, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué? En el fondo, ¿hay algún nivel de discordancia o simplemente es metodológicamente razonable que haya pasado lo que pasó? Y segundo, me preocupa, o sea, no me preocupa, me interesa saber tu visión sobre el tema minero en Chile. Parece no estar hoy día tan afectado. ¿Crees que eso puede cambiar en el mediano plazo y dejar de sostener esto?
Bien interesante, Fernando, tu punto, sobre todo en la primera pregunta, en el fondo, porque aquí nosotros tenemos el IMASEC que publica el Banco Central, ¿no es cierto?, que es el índice mensual de actividad económica, pero no desglosa en el fondo cuánto contribuyó a esa cifra cada sector económico, que si no hay una visión o una señal bien cualitativa en un principio, señalando qué sectores restaron, cuáles sumaron, etcétera, pero no tenemos la cifra puntualmente, sino que eso más bien se va publicando más con cierto rezago. O sea, recién, posiblemente en 2 meses más o menos, o en 1 mes más, vamos a ver un poquito más el detalle de cómo se desmenuzó este menos 14% de caída en ese sentido, okay, en el IMASEC de abril, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, posiblemente los sectores que uno tiene mayor opacidad, posiblemente poder detectar cómo van evolucionando, como son principalmente los servicios, los sectores terciarios primeramente, que el INE, por ejemplo, no publica tan al detalle esas cifras, ¿eh? En el fondo nosotros basamos las estimaciones, o gran parte del mercado basa sus estimaciones en las cifras sectoriales del INE en gran medida, sumado a otras variables más que uno puede ir observando en el mercado, como la generación eléctrica, por ejemplo, etcétera, pero no hay mucho seguimiento de algunos sectores así de manera de cifras oficiales, sino que más bien uno tiene que ir infiriendo en base a datos de mayor frecuencia cómo se pueden estar comportando esos sectores de la economía, y en particular los servicios, de donde ahí posiblemente hay mayor dispersión a lo mejor en las expectativas, o cómo se ha ido monitoreando esa evolución, pero más al detalle la vamos a conocer sin lugar a dudas en algunos meses más con las cifras que va a publicar el Banco Central de este IMASEC en particular, que eso lo vamos a saber sin lugar a dudas. Pero al minuto, a la alta frecuencia, ahí puede haber cierta discrepancia o a lo mejor diferencias con el dato que finalmente fue. Y por el lado de la minería, como tú mencionas, Fernando, la minería no ha acusado tanto deterioro, y a lo mejor ese podría seguir siendo a lo mejor un puntal de crecimiento o uno de los sectores de la economía que podría mantenerse dinámico, ¿eh? Porque depende mucho también de cómo va evolucionando el frente internacional. Y ahí, en la medida de que veamos que China empieza a mostrar cifras más positivas, de hecho, durante la noche vimos algunos indicadores de confianza del sector manufacturero de China que mostraron cierto repunte, entonces eso podría anticipar de que el sector minero podría estar todavía con una buena dinámica, y a lo mejor ser una de las pocas partes de la economía chilena que esté mostrando mayor resiliencia y menos impacto de todos los problemas sanitarios.
Sebastián, ¿y qué te hace pensar respecto al mes de mayo? Ya el debate se abrió, la cuarentena ha afectado más a la región metropolitana el mes de mayo que lo que le afectó en abril, y más allá de lo minero, que está fundamentalmente concentrado en el norte, el motor del país está aquí en Santiago. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves y cómo están las previsiones de ustedes respecto al mes de mayo?
Bueno, nosotros para estas expectativas, Juan Pablo, en Visa Inversiones, nuestro equipo está proyectando preliminarmente una caída anual del IMASEC para el mes de mayo en torno al 15-16%.
O sea, peor que abril.
Efectivamente, porque igual estamos introduciendo también lo que mencionaba Juan Pablo de manera muy clara, o sea, el tema de que tenemos 2 semanas de mayo con cuarentena total en la provincia del Gran Santiago, y es un sector, una región que concentra el 42% de la población. Tiene no solamente actividades vinculadas al comercio, sino también actividades vinculadas a la manufactura, transporte, etcétera. Entonces tenemos aquí una mayor fragilidad posiblemente que se va a transmitir en estas cifras que vamos a ver para el mes de mayo. Entonces, con eso en mente, el PIB del segundo trimestre, también viendo lo que pasa con junio, o sea, también estamos en esta primera semana del mes todavía con paralizaciones, ¿no es cierto? Vamos a tener también algo más o menos de la misma magnitud. Entonces, un PIB del segundo trimestre, cerrando la cifra, a lo mejor con una contracción de 2 dígitos, en torno al 15%. Eso más bien es lo que estamos previendo para este segundo trimestre del año. Y sumado eso al primer trimestre, las expectativas que estamos teniendo para el 2020 posiblemente ya anticipan una contracción de la economía sobre el 4% para este 2020.
Oye, Sebastián, y algo que yo creo que te lo pregunté hace algunas semanas y creo que se lo preguntaba prácticamente a todos los economistas de los que hemos hablado, porque la discusión sigue abierta, pero ya ha pasado más tiempo en este tema de por ocupar todos los instrumentos y toda la plata que se tenga para esto versus guardarse algunas balas para después. ¿Sigue creciendo ese debate? ¿Tú dónde te adscribes como viceinversiones?
O sea, creemos que sin lugar a dudas estas cifras, Juan Pablo, que se han dado a conocer hoy día, están ejerciendo mayor presión y eventualmente podríamos esperar de que existan nuevas medidas en el ámbito fiscal, sin lugar a dudas. O sea, esto va a involucrar actualización de los parámetros con los que se calcula el presupuesto de la Nación para este año, o sea, y cómo también va a pasar hacia los próximos años. Entonces, posiblemente vamos a tener caídas en los ingresos fiscales de mayor magnitud, viendo esta dinámica de actividad más lenta. Y eso, en el fondo, va a conllevar a que a lo mejor el Estado tenga que realizar esfuerzos adicionales, a lo mejor para cumplir con estas metas de apoyo a la economía, porque tiene, y a lo mejor podamos ver algunas modificaciones de cómo se va a ir financiando este programa o este apoyo hacia adelante. Pero vemos que, sin lugar a dudas, esto está ejerciendo mayor presión sobre las autoridades. No descartamos de que a lo mejor también el Banco Central de Chile continúe con este camino de políticas más heterodoxas, si lo queremos hablar de alguna forma, de entrega de mayor liquidez, posiblemente, por lo que hay espacio en ese sentido para más medidas. Sin lugar a dudas, esto acrecienta esa presión, ¿ah? Pero también en el fondo hay que sopesar cómo eso puede complicar aún más en el fondo la posición fiscal hacia adelante, y si la recuperación se va en el fondo postergando, eso también puede generar presiones por ese lado de que a lo mejor no tengamos que gastarnos todo ahora, pero sin lugar a dudas, Juan Pablo, estamos en la vereda nosotros en Vice Inversiones de que esto está acrecentando la presión sobre posiblemente mayores estímulos.
Buenísimo, Sebastián, como siempre muy ilustrativo conversar contigo. Un abrazo, que tengas una buena tarde.
Gracias a ustedes por la invitación, igualmente, que estén muy bien.
Chao, Sebastián.
Sebastián Sensacua, economista jefe de Vice Inversiones, desmenuzando el indicador del IMASEC y quizás adelantándonos, vamos a ver cómo están sus proyecciones de que mayo, puede ser aún peor. ¡Ánimo! Señor director, ¿alguna otra opinión?
Yo creo que
casi se nos fue.
Ya ha llamado a quedarse en la casa, y creo que ya tiene poco sentido nomás a cuidarse y a esperar que esto pase luego. Ya.
Sí, cuídense, afírmense. Esto está duro. Un abrazo para todos. Sí.
Chao, que estén bien. Reflection in a